Federico, buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Bueno, hay un nuevo proyecto que va a comenzar en marzo, esta propuesta académica entre la Universidad de la Marina Mercante y la Fundación LEA para brindar herramientas de alfabetización. ¿Nos podés contar de qué se trata? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo va el programa?
Sí, bueno, efectivamente es una diplomatura universitaria que se realiza desde la UMET, la Universidad de la Marina Mercante, y Fundación LEA, que se especializa en todo lo que tiene que ver con el uso responsable de las nuevas tecnologías. Y esta diplomatura es de ciudadanía digital. Básicamente consiste en todo lo que tenemos que saber para poder movernos dentro del ámbito de la virtualidad. Un uso responsable desde para los chicos, con el inicio cada vez más temprano, para brindar conocimientos sobre los riesgos que existen, como el grooming, que es el acoso sexual de un mayor a un menor de edad, o el bullying, el ciberbullying, los haters, las estafas, ¿sí?, que muchas veces pasan, y después distintas nociones básicas, que son las que necesitamos básicamente para el mundo del día de hoy, ¿no?, donde un trámite, o mismo estudiar, o mismo el trabajo, nos pueden requerir tener algunos conocimientos, aunque sea elementales, de lo que es la virtualidad, ¿no? Entonces, esta diplomatura tiene el beneficio de que es virtual, dura 8 meses, arranca en marzo del año que viene, se cursa una vez por semana, y tiene 2 modalidades. Una, que es superior, es decir, como un posgrado, ¿sí?, y otorga además puntaje docente, por lo cual está bueno para poder después dar clases, y los que son docentes saben la importancia de realizar capacitaciones que dan puntaje docente. Y después tiene una que es de grado elemental, que se puede anotar todos y que está destinada a equipos de orientación, trabajadores, asesores, es decir, cualquier persona que esté interesada en adquirir esta herramienta. Y la estamos recién dando a conocer, porque bueno, se ha logrado sistematizar contenidos en 8 meses para tener una idea de todo lo que es la virtualidad, con distintos profesionales, con distintos docentes. Y bueno, que sea virtual también está bueno, porque permite que cualquier persona, esté donde esté trabajando o algo, la pueda cursar, ¿no?
Cuando se habla de alfabetización integral, ¿se refiere solo a saber usar las herramientas o entender los dilemas éticos y legales detrás del algoritmo?
Bueno, por supuesto que es una combinación de ambas, ¿no? Obviamente que primero tenemos que saber un poquito el concepto y cómo funciona, para después ahondar un poco en la profundidad, ¿no? Y entender el concepto significa un poco que hoy por hoy utilizamos dispositivos prácticamente para todo en la vida, por lo cual, si tenemos esa necesidad de utilización porque nos queremos contactar, estar conectados con nuestras familias, con nuestros vínculos, con nuestros jefes, compañeros de trabajo, porque lo necesitamos para recibir correspondencia, porque hoy hasta las notificaciones judiciales, por ejemplo, funcionan por mail. Es decir, si necesitamos, que lo más probable es que si somos trabajadores o estamos en la etapa activa de la vida, necesitamos, bueno, tenemos que saber un poquito cuáles son esas condiciones, que también a veces pueden ser negativas, es decir, la letra chica, ¿no? Los efectos adversos. Y eso tiene que ver con generar ciudadanía digital. Así como cuando construimos ciudadanos, ¿no?, en la escuela nos enseñan que hay derechos y obligaciones, tenemos que saber que todos estos beneficios también generan cierta obligación, ¿no? Obligación, por ejemplo, de proteger nuestros datos personales, de que todo lo que aparenta en la virtualidad puede no ser tan así, de que existen personas que se hacen pasar por otras, que si yo entro a un link o a un sitio que no es seguro, me puede pasar algo malo, tanto a mi dispositivo como a mis finanzas, si logran entrar a mi billetera virtual o a mi banco. Es decir, ir conociendo, ¿no?, todo el lado de la virtualidad, no solamente lo bueno, sino también lo malo.
Para aquel que trabaja en el territorio, tal vez en los barrios, los comedores, en los centros culturales, ¿formarse en ciudadanía digital es importante?
Sí, totalmente. De hecho, la diplomatura que te comentaba, está la que sirve como un posgrado, pero la otra está destinada básicamente a agentes comunitarios, porque básicamente es decir, a toda persona que trabaja en la función social, que trabaja en el territorio, es muy importante, porque hoy todos somos ciudadanos digitales, atraviesa todas las clases sociales. Si vos te fijas, vas a ver que hoy un celular prácticamente es utilizado por toda persona, porque de alguna manera un celular se consigue, con lo bueno y malo de eso, ¿no? Porque existe un mercado negro muy grande. Y vos vas a ver que hay, por ejemplo, un inicio temprano en todas las clases sociales. Vos podés ir a cualquier barrio periférico y ver cómo hay niños, adolescentes que hacen videos para TikTok o consumen YouTube o, digamos, están jugando algún juego en red. Entonces, esto quiere decir que la ciudadanía digital se vuelve todavía más indispensable en los barrios periféricos, porque muchas veces no existe la alfabetización general que puede existir en otros lados, ¿no? Donde las condiciones de vida están más satisfechas, ¿sí? Donde por ahí hay una escolaridad un poco más completa, donde por ahí hay un contexto familiar un poco más adecuado. Entonces es muy importante alfabetizar ahí, porque estas personas por ahí pueden tener acceso a un teléfono, pero están aún más lejos de poder recibir una alfabetización, y son potenciales víctimas de delitos sexuales, de ciberacoso, sobre todo los chicos, son potenciales víctimas de ser estafados económicamente, porque supongamos que alguien cobra una pensión, una jubilación o un plan, y hoy todo está bancarizado, entonces tienen home banking y son personas muy vulnerables a que le hagan una estafa digital y le puedan sacar lo poco o mucho que tengan, ¿no? En esa billetera virtual. Entonces es muy importante en todas las personas que trabajan en territorio que puedan alfabetizar digitalmente.
Sí, lo que tengan o hasta lo que no tienen, porque en algunos casos hasta hemos sabido, te enterás, que quizás hasta te sacan un crédito, ¿no? Hasta esa defensa tenemos que tener para evitar cualquier tipo de estafa por las redes.
Sí, sí. ¿No? Por supuesto, por supuesto. Hoy la avanzada del delito digital, que tiene que ver con, por ejemplo, generarte un link que te mandan y que vos entrás, o que te mandan, por ejemplo, un logo que es igual al de un banco o al de una tarjeta de crédito, o que te mandan un correo que el dominio es casi igual, pero por una letra vos no lo ves bien y por eso confías, digamos. Hoy los métodos han avanzado muchísimo, ¿sí? En generar el engaño y después la creatividad del mundo delictivo para, bueno, decir, si una persona tiene un home banking, va a hacerlo en home banking, y si no, como decís vos, si tiene poca plata, no tiene nada, por lo menos pedir un crédito, pedir un préstamo. Es decir, estamos hablando que son maniobras para poder entrar a tu teléfono y manejarse como si fueras vos el que estuvieras pidiendo esas cosas, ¿no? Entonces, conocer herramientas de prevención que tienen que ver, por ejemplo, con esto, con que ninguna entidad se va a comunicar con un correo y te va a mandar un link pidiéndote que entres, o que te van a brindar datos personales, o que al mismo tiempo, para proteger tus cosas, está bueno tener, por ejemplo, una doble autenticación, o si es un celular moderno, poner lo que se conoce como FaceApp o el control biométrico. Es decir, conocer, estamos hablando de nociones básicas, ¿no? Pero que son muy importantes para impedir delitos que después pueden tener mucho dolor de cabeza.
Me preguntaba también, digo, si se abordarán temas de adicción a las pantallas, porque me parece que hay adicciones a las pantallas, o ciberacoso dentro de la cursada.
Sí, por supuesto, son grandes temas que están dentro de la cursada, porque son grandes temas hoy de la vida cotidiana ambos, tanto el ciberacoso como la ludopatía digital. El ciberacoso básicamente porque lo que tiene que ver con el abuso y la pedofilia se ha mudado en gran parte a las redes, la pandemia potenció esto y obviamente que permite cometer el delito de una manera menos, exponiéndose mucho menos que quien lo hacía antes en una plaza o en un espacio público, donde es más fácil que sea escrachado y atrapado, ¿no? Entonces, la virtualidad hoy permite esto de hacerse un perfil falso, de hacerse pasar por un menor de edad, de intentar copiar su lenguaje, de ir a los lugares donde están los chicos en las redes, como los juegos o las aplicaciones. Entonces, bueno, hoy es un gran tema y tienen que conocerlo los chicos, pero sobre todo los grandes tienen que conocerlo para poder tener ese diálogo en casa y estar atento, ¿no? Y por otro lado, la adicción a la pantalla te genera un doble problema. Uh-huh. Es el problema de la adicción por el solo hecho de estar mucho tiempo en la pantalla, por ejemplo, mucho tiempo jugando a los videojuegos, que eso es malo para la vista, es malo para el cerebro, sobre todo si el inicio es muy temprano, y eso obviamente que tiene que ver con poner ciertos límites, poner pausas, con la recomendación de que es mejor que los chicos, por ejemplo, vean un capítulo de algo, sí, que dura media hora, por ejemplo, o hasta una película, pero no el clásico pasar de dedos que hace que los chicos ya tengan problemas de ansiedad, se cansen ya, digamos, como que descubran todo el umbral tecnológico de tan temprana edad, a la adicción que está relacionada con el apostar, ¿no? Que eso sobre todo en los adolescentes está siendo terrible, porque uno ve un partido de fútbol o ve cualquier cosa y te invitan a apostar, y a veces la necesidad del dinero y el querer ser popular lleva a muchos jóvenes a una apuesta compulsiva que después termina siendo muy dañina.
Ahí me llega una pregunta, ¿qué opinás de algunos lugares que han prohibido hasta determinada edad o buscado la vuelta para que el celular no se utilice hasta determinada edad, que le van buscando la vuelta, que tenés que dejar el celular antes de entrar al aula? ¿Qué opinión te merece eso?
Yo creo que es positivo en la medida que al menos demuestra que se está haciendo algo concreto con un fenómeno que por lo menos nos tiene que tener en alerta, que es un inicio cada vez más temprano de los chicos, un tiempo en la pantalla que es muy grande, digamos, en general las distintas estimaciones marcan los chicos están más de 3 o 4 horas en las pantallas, como promedio, algunos están 6 o 7 horas, y hablamos de chicos que a veces no son adolescentes, ¿no? Niños de 8 o 9 años. Y la verdad que esto no es positivo, genera desconcentración, genera ansiedad, es difícil que los chicos puedan, si están tanto tiempo con el teléfono en su casa, puedan estar después en la escuela 5 o 6 horas sin el teléfono, ¿no? Entonces esto a veces lleva a generar algunas medidas que son un poco medidas de shock, ¿no?, que se están generando. Yo creo que está bien que en la escuela, sobre todo en la primaria, no se utilice el teléfono. De hecho, en Capital eso está funcionando bastante bien. El teléfono se pone en una cajita que lo tiene la preceptoría, la dirección, y si uno se tiene que comunicar o algo, se tiene que ir y pedir el teléfono, pero no forma parte de la clase, a menos que haya un trabajo o algo específico pedagógico que un docente lo solicita y se pide la autorización para esa hora. Yo creo que está bien sobre todo para la etapa primaria. Uh-huh. Porque después tenemos que pensar que ya en la secundaria tenemos que construir ciudadanos del siglo XXI, y hoy la tecnología es importante, y yo insisto con lo de alfabetizar digitalmente a los chicos, pero me parece que en la etapa secundaria eso ya sí tiene que estar, y tenemos también que aprender a educar, porque también hay un mercado laboral que necesita que los pibes y los jóvenes que salen de la escuela manejen la tecnología. Entonces yo creo y veo como positivo que en la primaria haya una restricción importante y que en la secundaria haya una apertura progresiva y que los chicos alcancen luego la mayoría de edad ya teniendo conocimiento de cómo es el mundo virtual, ¿no?
Claro, estaba repasando, Australia es el que implementó la ley que es pionera en el 2025, ahora a finales del 2025, que prohíbe a los menores de 16 años usar redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, sin el consentimiento parental, obligando a las plataformas a implementar la verificación de la edad estrictamente para proteger sobre todo la salud mental de los jóvenes.
Claro, pero esa medida de Australia, que se editó recientemente, que es un poco más drástica, me parece que igual tiene un buen sentido en la manera de que, digamos, el impedimento es sin un control parental, y eso me parece que está bueno. A ver, Argentina, por ejemplo, tiene la edad de discernimiento a los 16 años, ¿no? Antes de los 16 años, el discernimiento es bastante gris y antes de los 13 años no existe, ¿no? Entonces, ya a los 16 años los chicos, por ejemplo, votan, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, antes de los 16 años, que ese discernimiento no es tan completo, bueno, se puede tener redes sociales, hay un control parental del otro lado, suena razonable. Me parece que como una cuestión estricta y prohibitiva de que no puedan tener, es una edad un poco alta, quizás yo lo pondría sino un poco más bajo, en 13 años, ¿no? Pero hay que ver cómo se aplica eso en la cómo se está llevando a cabo en la práctica, ¿no? Eso hace muy poquito salido, pero si de alguna manera menores de 16 pueden estar en las redes con un control parental, suele ser razonable. Yo creo que lo que no hay que hacer es pasar de un extremo al otro. No hay que pasar del todo permitido al todo prohibido. Yo no creo que eso sea positivo. Yo me inclino más por una cuestión que sea más cerrada en los primeros años, sobre todo en la época de la niñez, que tiene que ver con la educación primaria, y que a medida que avanza la adolescencia y la educación secundaria, ya haya una ampliación progresiva, porque tampoco me parece saludable que de golpe alguien se vuelva mayor y ahí venga la apertura del mundo digital, ¿no?
Está muy bien. Hablaste del puntaje docente y me surge la pregunta, ¿es una formación que el docente recibe, debe bajarla al aula como un eje transversal?
Sí, yo creo que es fundamental. A ver, hoy no existe lamentablemente una materia resumida o subsumida en todos los temas que por ahí vemos en la Diplomatura de Ciudadanía Digital, pero son temas que inexorablemente tienen que ser aportados, por ejemplo, al docente que da construcción ciudadana, donde tranquilamente todo lo que tiene que ver con los derechos digitales, con el uso responsable de nuevas tecnologías, tiene que estar incorporado a esa materia para tener una visión del siglo XXI. Todos aquellos docentes que dan materia de ciencias sociales, me parece sumamente importante. Los que dan informática, que muchas veces por ahí tienen un conocimiento más técnico, ¿no?, de computación, y tener toda esta parte que tiene que ver con los derechos, con las obligaciones, con las normativas, me parece que también es algo muy complementario. Con los equipos de orientación, con los psicopedagogos, con
digital en contextos donde el acceso a la conectividad es limitado, ¿la diplomatura contempla estas asimetrías sociales?
Sí, por supuesto, en lo que tiene que ver con el desarrollo del programa, empieza con todo lo que tiene que ver las nociones básicas de ciudadanía digital. Por supuesto que ahí se aborda todos los puntos altos y los puntos negativos, ¿no?, del mundo digital en el que estamos viviendo. Claramente, uno de los puntos negativos es la brecha digital que existe, un poco por la conectividad y otro a veces por la irresponsabilidad o la falta de conocimiento en lo que sería un uso adecuado, ¿no? Obviamente que la falta de brecha digital que tiene que ver con la conectividad es algo que va mucho más allá de la familia, que va mucho más allá de cada persona, y tiene que ver con políticas públicas, que tiene que haber de un Estado que piense que hoy la conectividad es un puente dador de oportunidades para la academia y para el mundo del trabajo, y que no puede faltar una buena conectividad si queremos generar ciudadanos que tengan herramientas para poder insertarse básicamente en lo que es el mercado laboral del siglo XXI. Esto en los países desarrollados pasa, la industria del conocimiento, la inteligencia artificial, digamos, esta modernización laboral que se está viviendo en todo el mundo, que es inexorable por el avance de la tecnología. Por ahí te encuentras que hay muchas menos tareas mecánicas, pero va a haber muchas tareas más en donde se va a tener que programar, diseñar y producir toda esa tecnología que de alguna manera altera los sistemas de producción y de trabajo, y para eso necesitamos gente que esté capacitada en el mundo digital.
Ciudadanía versus usuario, usuario versus ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia fundamental que buscan marcar entre ser un simple usuario consumidor, podemos decir, o un ciudadano digital con derechos y obligaciones?
Bueno, eso es muy importante destacarlo, porque Nosotros cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de que existen derechos y obligaciones que nos corresponde a todos, ¿no? Y tiene que ver con vivir en comunidad, con que nuestras acciones tienen consecuencias, con que nuestros derechos no son absolutos, sino que encuentran límites en la medida que no vulneren a los otros, con que hay un interés particular de cada uno, pero sobre todo hay un interés colectivo de la cosa pública en la que todos tenemos que convivir. Entonces, me parece que la ciudadanía digital un poco apunta a eso, a un uso responsable para que la convivencia sea sana, ¿no? Tal como la pensamos la convivencia en la calle, donde existen fuerzas de seguridad y existe y está el poder judicial y hay normas y hay un montón de cuestiones, ¿no?, que de alguna manera ponen límite a lo que sería si no una vida salvaje como la vida de la naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que lograr que el mundo digital no sea la ley de la selva, sea un mundo civilizado de convivencia, donde los chicos no sean víctimas frecuentes de ciberacoso, donde los adultos mayores no sean víctimas frecuentes de estafa bancaria, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que generar un mundo digital civilizado, coherente, con normas, donde sepamos los derechos y las obligaciones, ¿sí? Entonces, eso implica ser ciudadano, ese compromiso colectivo, ¿no? A diferencia del usuario, que obviamente lo único que por ahí hace es consumir, entretenerse y pensar en el uso de internet como un entretenimiento y como un fin en sí mismo, ¿no? Pero ese uso que hacemos forma parte de algo mucho más grande, ¿no?, que es la comunidad digital de la que todos somos parte y la que todos tenemos que dar por la vida, en la que tenemos derechos pero también tenemos obligaciones.
Estamos charlando con Federico Cermelo, abogado, docente marplatense, especializado en derecho laboral y ciudadanía digital. Bueno, y para terminar, comenzamos hablando de esto que será la nueva diplomatura en ciudadanía digital, y la propuesta, esta propuesta académica. Quienes estén interesados en anotarse en este curso que se dará, o programa que se dará a partir de marzo, por la Universidad de la Marina Mercante y la Fundación LEA, ¿cómo pueden hacer para anotarse, para inscribirse? ¿Son cupos limitados?
Bueno, la inscripción está abierta, acaba de arrancar. La cursada, como bien dijiste, arranca en marzo del 2026. Se puede anotar entrando a la web de la Universidad de la Marina Mercante de UDEM, poniendo diplomatura en ciudadanía digital. También pueden buscar en las redes de Fundación LEA, @fundacionlea, que está en Instagram, en Twitter, en Facebook. También me pueden consultar, yo voy a ser uno de los docentes de alguno de los ejes de la diplomatura, @fedecermelo en redes. Yo contesto todos los mensajes cuando alguien me pregunta, consulta, así que bueno, por el canal que elijan pueden conocer la oferta académica y sin duda, bueno, va a ser un placer contar con todas las personas que quieran introducirse en todo lo que tiene que ver con la ciudadanía digital.
Federico, un placer, un gusto como siempre charlar para esto que es tan importante para lo que estamos transitando y obviamente para mucho más para lo que viene, ¿no? Te agradecemos, felicidades, que empieces bien el año, que pases una feliz Nochebuena y Navidad.
Bueno, muchas gracias, muchas felicidades a ustedes y a todos los docentes, un placer y buen año.
Gracias. Federico Cermelo, abogado, docente marplatense, especializado en derecho laboral y ciudadanía digital.